mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole el tecolote. Sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en este programa otra emisión más de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También saludamos a quienes nos escuchan a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, así como a través del 94.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande. Estamos para todo el mundo a través de udgtv.com/radioudg/colotlán. Y bien, pues saludamos a las personas también que nos escuchan en las retransmisiones o descargan los podcasts. Esta tarde vamos a tener un programa con un tema bastante interesante, sobre alimentación en niños con déficit de atención, con la nutrióloga y maestrante en nutrición infantil, Aiko del Rocío López Rodríguez, con quien vamos a estar conversando vía telefónica desde la ciudad de Guadalajara. No sin antes invitarlos a que se comuniquen a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos en Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L, también en Radio UDG Colotlán, así como también en Twitter, como en la red social del pajarito. Estamos como @texolotl, en Instagram como tex.olotl y en Telegram también como texolotl. Bien, pues esta tarde, antes de iniciar, vamos a escuchar justamente una cápsula que nos prepara nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real, en la cual nos presenta nuestra invitada. Y enseguida nos ligamos justamente vía telefónica hasta Guadalajara con la nutrióloga Aiko del Rocío López Rodríguez.
Te presentamos a Aiko del Rocío López Rodríguez, licenciada en nutrición por la UNIVA, pasante chef en técnicas culinarias por GQB Guadalajara, asesora en lactancia materna por Prolactar España, certificada en nutrición clínico-pediátrica por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación AC, cuenta con un diplomado en enfermedades pediátricas por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación AC, un diplomado en atención a niños con trastornos del espectro autista y actualmente es estudiante de la maestría en nutrición infantil. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre alimentación en niños con déficit de atención.
Bien, pues tenemos ya en la línea telefónica a nuestra invitada de esta tarde. Se trata de la nutrióloga Aiko López Rodríguez. El tema que vamos a estar conversando con ella, alimentación en niños con déficit de atención. Y bueno, en esta cápsula ya escuchábamos parte del currículum de nuestra invitada. Y pues bueno, agradeciéndole pues la información, el tiempo que nos está brindando esta tarde. Muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar la entrevista.
Hola, buenas tardes, Eduardo, y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación este día.
Muy bien, pues bueno, el tema es alimentación en niños con déficit de atención y nos gustaría primero que nos comentara un poquito sobre para el público que a lo mejor no tiene identificado qué es un niño con déficit de atención, que nos explicara un poquito sobre la definición o cómo podemos identificar esta característica en los niños.
Bueno, estos chiquitos normalmente están diagnosticados a la edad de entre 4 o 6 años, es cuando empiezan a diagnosticarlos. Están caracterizados por ser niños muy interactivos que no prestan mucha atención hacia diferentes situaciones o no se concentran en sus actividades que le solicitan, puede ser en casa o en escuela. Uh-huh. Son un cuanto tanto distraídos en ciertas indicaciones, principalmente eso es como lo que podemos observar en ellos. Para poder diagnosticarlo sí se necesita varios estudios por medio del profesional de la salud del área de psicología, uh-huh. ya que no todos los niños pueden presentar como ciertas características similares, como comentaba, la hiperactividad o la distracción, pero no necesariamente significa que tenga ese trastorno.
Uh-huh. Ah, muy bien. Y más o menos estaremos hablando, hay como algunas cifras de porcentajes o en cuanto la repetición o cómo se presenta en los niños,
El porcentaje que se conoce es el del 2-5% en los chiquitos y normalmente es más común en los niños más que en las niñas.
Ah, muy bien. Uh-huh. Y bueno, y en este caso, características que presentan los menores, ¿de qué forma están ligadas con el problema de la alimentación?
Recientemente se ha visto que la mayoría de los chiquitos que tienen trastorno de déficit de atención uh-huh. tienen una estrecha relación con la presencia de sobrepeso y obesidad. También se ha observado en ellos que tienen como una baja producción de ciertas hormonas que le permiten mantener como esta estabilidad para poder lograr la concentración. Entonces, existen alimentos como lo que conocemos hoy en día ya más comunes, lo que son los omega 3 y los omega 6, uh-huh. que son alimentos o los ácidos grasos esenciales, que también también los encontramos, por ejemplo, en las nueces o las almendras o los omegas como en el pescado, que es lo que más se conoce, y son alimentos o nutrientes principales para el sistema nervioso central, es alimento para el cerebro. Y uh-huh. estos a la vez favorecen a estas hormonas para poder lograr que su atención sea mejor ante las diversas situaciones. Uh-huh.
Eso es en la parte como teórica, ¿verdad? O sea, como lo que se ha estudiado. Y en general, por ejemplo, ¿qué es lo que se encuentra con este tipo de niños en lo cotidiano? Pues, o sea, ya nos comenta un poco sobrepeso, obesidad, ¿y qué les estará faltando o cuál será la alimentación que están llevando actualmente?
En general, todos los chiquitos, sin trastorno o con trastorno, uh-huh. tienen un desequilibrio en todos los nutrientes. Todas las enfermedades, lo que son trastornos como el trastorno de déficit de atención o trastorno del espectro autista, lo primero que tenemos que cuidar es que se genere una alimentación saludable, ya que por el ritmo de vida que tenemos hoy en día, la alimentación en ellos es una alimentación muy industrializada. Por lo tanto, no logramos obtener los nutrientes que ellos requieren para poder procesar no solamente de manera mental, sino también para poder generar un adecuado desarrollo físico. Uh-huh. Para poder disminuir, por ejemplo, las los síntomas o las características de distracción o de hiperactividad en los chiquitos con el déficit de atención, sí se necesita controlar mucho lo que son los azúcares, los colorantes y los alimentos industrializados.
Por ejemplo, en ocasiones, justamente en estos aditivos, este tipo de productos que se utilizan pues para que le dé más vida de anaquel al producto, o que le dé color, que le dé textura, en algunos países hay como recomendaciones muy puntuales, ¿no? De no consumir, por ejemplo, algún colorante de, por decir, el rojo 5, el amarillo X número. Aquí, ¿qué tanto se controla o qué tanto se normatiza esta situación?
No se normatiza tanto, como se dieron cuenta, por ejemplo, en el nuevo etiquetado, nada más están más fijados en lo que son las calorías, sodio y el contenido de los edulcorantes. Sí se conoce que existen colorantes y saborizantes que hacen cierto efectos secundarios a largo plazo en alto consumo. Sin embargo, una normativa como tal estricta no tenemos aquí en México.
Y bueno, también, por otro lado, el exceso de azúcares, que de alguna forma pues también promueven también la hiperactividad, ¿no?
Así es. De hecho, los chiquitos, se recomienda antes de empezar con una dieta restrictiva, que a veces es lo que es lo primero que indican, eliminar azúcares, eliminar colorantes, eliminar productos industrializados, eliminar refrescos y toda esa parte que pues ya sabemos que no se recomienda. Pero antes de ello sí necesitamos primero lograr que integremos una alimentación saludable e ir eliminando los productos que nos hacen daño. Porque los chiquitos la verdad es que sí se sienten un cuanto tanto estresados al hacer un cambio tan radical. Y una vez que se establece lo que es la alimentación saludable, si no cambia la conducta, entonces sí se empiezan a eliminar ciertos productos. Pero si sigue sin cambiar la conducta, no tienen por qué eliminarse, pero sí seguir favoreciendo lo que es la alimentación saludable. ¿Por qué lo comento? Porque normalmente lo que hacemos en los adultos es eliminar los azúcares agregados, como es el azúcar como tal, y empezamos a consumir o a ofrecer lo que son los edulcorantes, los azúcares, los sustitutos de azúcar. Sin embargo, los sustitutos de azúcar no son recomendados en los niños. ¿Por qué? Porque ayudan a favorecer a que los chiquitos busquen más el dulzor. Entonces, fuera de que tal vez estamos disminuyendo la ingesta calórica, lo que estamos haciendo es favorecer que se aumente el dulzor en boca. Entonces, ellos nunca van a lograr empalagarse, por decirlo de algún modo. Siempre van a estar buscando dulce, dulce, dulce.
Okay.
Entonces, aquí es cuidar la calidad del alimento y consumir azúcar como tal, azúcar de caña o miel de abeja o miel de agave, pero en cantidades adecuadas.
¿Hay alguna razón metabólica por la cual busquen estos alimentos más dulces, las azúcares? ¿Hay mayor desgaste metabólico en ellos?
No tanto va dirigido al metabolismo, va más hacia lo que sienten en el aspecto como emocional. Van creando una adicción a los azúcares y ellos lo que sienten es mayor energía como tal. Va más dirigido al sentimiento que ellos logran identificar. Los chiquitos identifican perfectamente cuáles son estos alimentos que los estimulan para poder sentir como más energía. No tanto por metabolismo, sino por el sentimiento. Ellos tal cual empiezan a desarrollar como una droguita, una dependencia hacia los azúcares.
Eso.
Por ejemplo, empiezan a comer, por ejemplo, más galletas o más pastas. Incluso a veces es como un alto consumo de las leches, y más cuando son enteras, ¿no? O empiezan a dar, por ejemplo, leche deslactosada, que es un poco más dulce. Entonces ellos identifican cuáles son los alimentos que lo hacen sentir un poco mejor en energía para poder realizar sus actividades.
Eso. Muy bien, pues vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde para continuar hablando sobre este tema, pues bastante interesante, novedoso también, alimentación en niños con déficit de atención. Hoy tenemos a la maestrante en nutrición infantil, Aiko López, que nos está platicando y nos está compartiendo información sobre este tema. Regresamos después de este corte, le pedimos que no nos cuelgue para continuar después de esta pausa.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes de la niñez. Habitualmente, su diagnóstico se realiza en la niñez y a menudo dura hasta la adultez. Los niños con este trastorno pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas o ser excesivamente activos. Es normal que a los niños les cueste concentrarse y comportarse bien de vez en cuando. Sin embargo, los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad no van dejando atrás esas conductas a medida que crecen. Los síntomas continúan y pueden provocar dificultades en la escuela, el hogar o con los amigos. Un niño con este trastorno puede presentar conductas como fantasear mucho, olvidar o perder las cosas con mucha frecuencia, retorcerse o moverse nerviosamente, hablar mucho, cometer errores por descuido o correr riesgos innecesarios, tener problemas para resistir la atención, tener problemas para respetar turnos o tener dificultades para llevarse bien con otros. Hay tres tipos diferentes de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, según qué tipos de síntomas sean los más frecuentes en la persona. El primero de ellos puede ser la presentación en la que predomina la falta de atención. Es difícil para la persona organizarse o terminar una tarea, prestar atención a los detalles o seguir instrucciones o conversaciones. La persona se distrae fácilmente o se olvida de detalles de la rutina diaria. Por otro lado, en la presentación en la que predomina la hiperactividad o impulsividad, la persona se mueve nerviosamente y habla mucho. Le resulta difícil quedarse sentada quieta durante mucho tiempo, por ejemplo, para una comida o mientras hace la tarea escolar. Los niños más pequeños pueden correr, saltar o trepar constantemente. La persona se siente inquieta y tiene problemas con la impulsividad. Una persona que es impulsiva puede interrumpir mucho a otros, agarrar cosas que le pertenecen a otros o hablar en momentos inapropiados. Es difícil para la persona esperar su turno o escuchar instrucciones. Una persona con impulsividad puede tener más accidentes y lesiones que los demás. Por último, se encuentra la presentación combinada, donde los síntomas de los dos tipos anteriores están igualmente presentes en la persona. Dado que los síntomas pueden cambiar con el paso del tiempo, la presentación también puede cambiar con el paso del tiempo. Elaborado con información de la página electrónica de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Estamos de regreso aquí en Texolotl después de escuchar esta cápsula que nos preparó nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real, sobre el trastorno déficit de atención. Y bueno, vamos a continuar con nuestra invitada, que es la nutrióloga y maestrante en nutrición infantil. Además es, como escuchamos en la cápsula inicial, asesora en lactancia materna por la Prolactar España. Tiene certificación en nutrición clínica pediátrica y diplomado en enfermedades pediátricas, así como también un diplomado en atención de niños con trastorno del espectro autista. Bien, pues pues nuevamente mencionábamos sobre, en el primer bloque, más bien nos platicaba sobre estas características que se presentan en estos niños con déficit de atención y también pues las recomendaciones, sobre todo en el aspecto nutrimental. Ya nos platicó sobre la importancia del consumo de una alimentación sana. ¿Cómo es la selección o cómo seleccionar estos alimentos de calidad para estos niños, para estas personas que están en un desarrollo, en un crecimiento, y que pues necesitamos pues sobre todo ante eso pues priorizar sus necesidades energéticas? ¿Qué hay al respecto? ¿Cómo es la selección de estos alimentos?
Es muy importante tomar en cuenta que quien le da los alimentos a los chiquitos pues son los papás, ¿no? Los tutores, uh-huh, o los adultos que lo rodean. Entonces, porque muchas veces pensamos que quien tiene la culpa al seleccionar los alimentos son los chiquitos. Uh-huh. Entonces, a la vez es como parte de lo que nosotros le enseñamos a ellos o el ejemplo que ellos pues observan, ¿no? Una recomendación en lo que es al momento de darle alimentación a los chiquitos es que sea lo más natural posible. Es decir, por ejemplo, si tenemos la oportunidad y el tiempo, sobre todo el tiempo de poder cocinar las verduras, pues preferirlas frescas en vez de embolsadas o enlatadas. Por el mismo contenido, por ejemplo, de sodio o de conservadores, que al final de cuentas son estimulantes para el sistema nervioso central en los chiquitos y por lo tanto favorecen todavía más la actividad en ellos, ¿no? O la distracción. Uh-huh. Esto es en el caso tanto de frutas como de verduras, que sean lo más naturales posibles. Tomar en cuenta que las verduras, cuando nosotros pensamos en verduras, creemos que todas las verduras tienen que ir cocidas. Y no es así, las verduras, algunas de ellas también se pueden consumir crudas, entonces, o simplemente asadas, no necesariamente tienen que ser en vapor, ¿no? Porque uh-huh, es algo que los papás siempre se detienen, dicen, es que cocinar verduras, pero sí tomar en cuenta que no siempre tienen que ser cocidas, pueden ser también crudas.
Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de lo habitual, o sea, estas recomendaciones, como usted lo comenta, son teóricas, ¿no? Pero en lo real, pues estamos todavía muy lejos de este consumo adecuado de verduras y frutas, ¿no? No solamente como en la población infantil, sino en general, ¿no? Estamos lejos. Aquí, por ejemplo, en ellos estaremos hablando de alguna cantidad específica.
Lo mínimo que se recomienda que consuman es media taza. Sí, como comentas, sí es muy teórica la situación, pero sí es importante esforzarnos un poquito, porque siempre tratamos de hacerlo lo más simple posible o lo más rápido posible y caemos en comprar cosas que no nos hacen bien, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, si por ejemplo vamos a ir a un restaurante, favorecer, por ejemplo, elegir tal vez una ensalada para todos, ¿no? Al menos que sí se comparta, pero que esté presente la verdura. El hecho de que vayamos a comer fuera, que no sea una situación en la que evitemos el consumo de la verdura o de la fruta. O en su caso, si sabemos que vamos a salir, consumir la verdura o la fruta en casa y complementar los demás grupos de alimentos fuera de casa, pero no olvidarnos de ella. Por lo mismo que comenta, sí es muy teórico, pero sí necesitamos favorecer esto, hacerlo parte del hábito, uh-huh, porque sí, de veras, es importante, y no solamente como para vitaminas y minerales, por ejemplo, también para ayudar en lo que es el tránsito intestinal y no favorecer la presencia de estreñimiento. Sí es complicado porque realmente más bien es como una falta de costumbre, porque yo lo que le recomiendo mucho a mis pacientes es igual no cocinar las verduras en un todos los días, ¿no? Se puede cocinar, claro, en un día todas las verduras y picar las frutas o picar las verduras y dejarlas a la mano porcionadas, media taza mínimo, para que el chiquito, si va al refri o si va a la mesa, pueda abrir el refri y que sea como parte de su primera elección, uh-huh, y no tanto una elección de una galleta o de una palomita o de una papa frita, ¿no?
Uh-huh. Sí, o que tengan en la mesa, ¿verdad? Las frutas ahí ya listas, ya lavadas, así, desinfectadas, y yo me imagino que también, y no tener, por ejemplo, las galletas o tener los alimentos industrializados, pues a final de cuentas, si el niño tiene hambre, pues se va a comer la fruta, ¿no? Lo que tenga ahí disponible.
Así es, se va a comer lo que esté a la mano. Aquí, por ejemplo, lo que yo recomiendo es sí evitar las galletas si se puede, pero si estamos en un proceso en el que chiquito tiene una sobredependencia hacia las cosas dulces, como las galletas, las papas, dulces como tal, hacerle saber que tienen, por ejemplo, un paquete de galletas, pero este paquete de galletas le debe de durar en la semana. Y darle la oportunidad al chiquito de que decida, ¿sabes qué? Pues tienes una semana para comerte este paquete de galletas. Tú sabes si te lo comes todo en un día o una por día, pero una vez que se eliminan, no volver a presentar estas galletas y no favorecer a que vuelvan a consumirlas hasta que termine la semana. Porque así ellos también aprenden a seleccionar los alimentos y aprenden a contenerse. Es muy difícil decirle a los niños, o lo menos adecuado sería decirle no al niño. Siempre tenemos que decirle, en este momento no se puede, y tenemos que decirle por qué otra cosa sí se podría, pero no dejarle en un no tajante y que ya no tenga esta habilidad de poder decidir. No sé si me expliqué.
Claro, sí, claro. Pues es justamente también parte como del problema, como decía anteriormente en el primer bloque, ¿no? O sea, aquí, pues el niño no compra las cosas, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí. el que también está involucrado, pues es el papá o la mamá o los responsables del niño. Obviamente, pues si hay estos alimentos es porque los compraron, ¿no? Porque desde la selección de la a la cena, de las compras, pues ahí hubo una mala decisión.
También se recomienda que sea como una alimentación muy inclusiva, es decir, los chiquitos se entienden perfectamente, o sea, tal vez sí tienen un poquito de lo que es la distracción, un poquito de lo que es la interactividad, pero ellos mismos van comprendiendo cómo es que es los valores y la educación que van y hábitos que van adquiriendo en casa. Entonces, aquí lo recomendable también es que si, por ejemplo, el chiquito ya no va a comer galletas, pues lo ideal es que nadie de la familia coma galletas, porque claro, también el niño puede llegar a sentirse señalado, y fuera de hacerle un beneficio, podemos lograr que se nos vaya hacia una tristeza o hacia un enojo en dirección al momento de la alimentación. Por eso es importante que todos parejitos entren como al cambio e ir integrando estos alimentos superprocesados de una manera adecuada. No es imposible quitárselo, porque al final de cuentas van a seguir conviviendo con otros niños, van a ir a reuniones, pero sí hacerles ver de poco a poquito que se pueden consumir en cierto tiempo, en cierto momento y por ciertas cantidades. Y ellos sí lo van apreciando y de hecho se van acostumbrando. Si ellos, por ejemplo, estaban acostumbrados a comerse 10 galletas, ellos mismos se comen galleta y media y dicen, ya no quiero, gracias, será simplemente como ese antojito y listo. Pero todo va de la mano en que tiene esta adicción hacia los azúcares y aparte tiene hambre. Entonces, si lo hacemos rico en el grupo de los cereales, papas, ¿cómo se llama? Pastas, palomitas, galletas, pan de caja, es un alimento que es de fácil masticación, de fácil metabolismo, absorción, digestión. Entonces, por lo tanto, van a tener hambre muy constantemente. Y si es algo que está muy a la mano, pues van a seguir comiéndoselo y eso va a favorecer esa parte de la estimulación cerebral, energéticamente hablando, y el sobrepeso, la obesidad en el futuro.
Muy interesante ahí el conecte que existen entre las dos situaciones, ¿no? La mejora de los hábitos y también pues de la salud, ¿no? Que en este caso pues no se busca solamente la del presente del niño, sino también en mediano y largo plazo.
Así.
Bien, pues vamos a hacer el segundo corte de estación para continuar hablando esta tarde el tema en Texolotl de sobre alimentación en niños con déficit de atención, con la nutrióloga y maestrante en nutrición infantil, Aiko López. Bien, regresamos después de este corte.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote.
Tejolote.
embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl. Este día, esta tarde, estamos hablando sobre alimentación en niños con déficit de atención. Y vamos a los saludos a la doctora Carmen Hernández, a Mariana Pinedo, a César Cornejo, a la doctora Claudia Unot, a Zaira Ramos, a Camila Molica, Laura Sandoval, Carla Estrada, Lizeth Morelos, Pati Guerrero, Ulises Cedillo, a Nayeli Patiño, a Laura Elena, a Ismael González, a Gaby Chávez Basurto, que nos va, a rato la tenemos en una cápsula que nos mandó para invitarnos a un evento, a Olga Flores, a Fátima López, a Martín del Río, Karina Torres, Erika Sáenz Pardo, Beatriz Guizar, Juanita Calzada, Ramiro Moreno, Aurora Farfán, José María Correa, Xochitl Serrano, Jennifer Guzmán, a mi esposa Denise Ruiz. Bien, vamos a continuar. Estamos hablando sobre la alimentación en niños con déficit de atención. Y bueno, en relación a lo que pasa en la mesa, sí, es también algo característico, no solamente de los niños con déficit de atención, sino en general también, pues que son algo especiales para las reglas que hay dentro de este espacio, que es justamente la mesa donde se reciben los alimentos y los nutrimentos. En este caso, ¿qué reglas podemos encontrar en la mesa en relación a estas características que presentan estos niños?
Es muy común, como se comentaba hace ratito, en uno de las cápsulas que realizaron, uh-huh, en que los chiquitos pues no va a ser como tan posible que ellos se queden sentados en la mesa. Tanto ellos como en cualquier otra situación, por ser niños, es común que vayan y vengan. Uh-huh. Lo que sí va a ser como muy importante puntualizar es el hecho de hacerles saber que tienen un tiempo para poder tomar sus alimentos. Es decir, hay niños que comen muy rápido, muy, 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 muy rápido, con tal de irse a jugar. Entonces, en este caso, lo que tenemos que favorecer es que tienen que comer mínimo 25 minutos, es lo que debe de durar su alimentación, y un máximo de 40-45 minutos, que es más o menos lo que tarda en hacer su señalización de saciedad y de hambre, para poder favorecer que ellos sigan sintiendo hambre y sepan hasta qué momento deben de dejar de comer, porque es la única manera y la perfecta manera, uh-huh, del organismo para saber qué es lo que ellos necesitan, fuera de lo que la teoría dice, que deben de consumir tantas raciones de verdura, tantos de cereales, tantos de leche, siempre va a ser importante señalar y aceptar que ellos ya no tienen hambre. Y si tienen hambre, favorecer que consuman los alimentos de calidad, no tanto industrializados o que le puedan afectar en el futuro, como se comentaba hace ratito. Entonces, si por ejemplo empezamos el tiempo del desayuno es un poquito de los más complicados porque se despiertan sin hambre. Uh-huh. Sin embargo, deben de irse comidos a la escuela y lo que se recomienda es que siempre se combine ya sea una verdura con una fruta o una verdura con un cereal. Esto para poder ayudar a mantener los niveles de glucosa en sangre, que no se nos suba mucho el azúcar en la sangre. Uh-huh. Y su ración ya sea de leche o de yogur.
¿Cómo podría ser eso, como para un ejemplo, para las personas que no identifican como estas combinaciones?
Por ejemplo, podría ser galletas María, uh-huh, o pueden ser galletas no saladitas, pero por ejemplo de las sanísimas o salmitas o así. Y uh-huh, se puede poner como una ensalada tal vez a la mexicana, o se puede poner aguacate, hacer un guacamole con verdura, con jitomate, con espinacas, hacer la combinación y hacerla como tostadita. En el caso, por ejemplo, de la fruta y la verdura, pues puede ser piña, puede ser manzana, con pepino, jícama, que es algo que se puede consumir de manera fresca, o zanahoria rallada, o betabel rallada.
Muy bien. ¿Y daba otro ejemplo con yogur?
De yogur. En cada tipo de comida debe de haber sí o sí verdura, fruta, cereal, principalmente. Esos deben de estar presentes. En el caso, por ejemplo, del yogur, pues, se puede hacer la misma manzana, se puede poner lo que es el yogur, se le puede poner lo que es avena, y se puede acompañar con zanahoria, puede ser mini zanahoria, las baby, que es lo que a veces les gustan, o también puede crudas, no necesariamente tienen que venir cocidas, y se le puede poner lo que es limón y sal, sin problema.
Poquita, ¿verdad? También cuidando...
Sí, una pizquita, nada más.
Cuidando
y
que no se...
le ponen mejor.
Sí, cuidando que no se, a lo mejor en este momento no, pero más adelante si empiezan a abusar de la sal, pues ya tienen problemas de pues cardiovasculares. Bien, ¿cómo es el consumo de líquidos? Estamos en un país donde consumimos bastantes bebidas azucaradas, ¿no? Somos el segundo país, ¿no? Con más consumo de refrescos en el mundo. Y el primer lugar de una marca que tiene una ola. Encontramos mucho consumo de refrescos, de ahorita también de bebidas estas electrolíticas, ¿no? En los niños, ¿no? Que pues también hay que cuidar muchísimo eso, y qué decir de los juguitos y de las lechitas con azúcar.
Exactamente. Como comentaba hace ratito, pues no dejan de ser azúcares añadidas y sus conservadores pues no favorecen mucho, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo lo que puedo recomendar es el uso de agua natural. Como comentan, pues es teoría, pero es lo recomendable. En el caso de que, por ejemplo, hay chiquitos que no les gusta para nada el agua natural, y esto tiene que ver mucho a que tienen una estimulación de papilas gustativas muy elevadas, es decir, de plano, si a uno no le sabe nada el agua, a ellos no le sabe, pero para nada, por lo mismo de que tienen muy estimuladas las papilas gustativas. Entonces aquí lo que yo recomiendo es hacer como tipo infusiones, es decir, cortar rodajitas de naranja, cortar tal vez rodajitas de limón, ponerle tal vez hojas de hierbabuena, y en un frasco, en un vaso de vidrio o en una jarra de vidrio, para que se agarre el saborcito y estarlo tomando. No hacerlo un licuado o no hacerla un agua fresca, ya que al final de cuentas el agua fresca, pues ya después de un tiempo no deja de ser una bebida azucarada. Un poquito más natural, sí, pero no deja de ser una bebida azucarada, la cual yo recomiendo solamente consumir a la hora de la comida, ni siquiera manejarla como agua de uso.
Ah, muy bien.
Esa es una de las opciones. El consumo de la cantidad de agua, lo mínimo que se recomienda es 1.5 litros, 1.8 litros, pero el gol estándar para saber cuál es la cantidad adecuada de agua en los niños es por medio del color de su orina. Esta debe de ser casi transparente, no debe de ser totalmente transparente y tampoco debe de ser un amarillo franco. Solamente así vamos a saber si está consumiendo bien la cantidad de agua que requiere.
Perfecto. Ahí también pues la importancia, ¿no?, de los papás de estar monitoreando todos estos aspectos.
Porque sí pasa en el que los chiquitos se vuelven cada vez más independientes y los papás pues ya no los acompañan al baño como antes, entonces ya no saben cómo van en esta hidratación, y es cuando ya encontramos a niños con problemas de infección a nivel renal. Entonces es importante que, a pesar de que tengan esta independencia, de vez en cuando seguir dando una checadita.
Muy bien. ¿Qué pasa con las horas de sueño con estos niños? ¿Ahí qué tanto se relaciona esta forma de manifestarlo en la hiperactividad, o no sé, cuánto es lo que tiene que dormir un niño de estas características?
Los chiquitos tienen que dormir mínimo 10 horas. Ellos todavía hacen fiesta, también depende de la edad. pero sí, su mínimo son 10 horas también para poder seguir haciendo desarrollos. Normalmente siguen haciendo siesta. En el caso de los adolescentes, ellos pueden llegar a dormir hasta 12 horas, 14 horas por su desarrollo, que está un poquito más elevado, ¿no? Pero sí, para que pueda descansar un chiquito, si es un niño con mucha hiperactividad, sí requiere tener una actividad que le permita disminuir esa hiperactividad y pueda descansar en la noche, porque si no tiene una actividad como tal, su cerebro sigue pues al 1000 por hora y realmente no descansa.
Perfecto. Muy bien, pues vamos a hacer otro corte de estación para que de regreso nos invite justamente este tema de alimentación niños con déficit de atención. Va a estar en la sesión del Colegio de Nutriólogos de Jalisco el próximo viernes 10 de diciembre. Y bueno, ya nos comentará un poco más sobre algunos de estos puntos de contacto para las personas que estén interesadas en, sobre todo, pues profesionales de la salud, en tomar este curso. Bien, pues vamos a ir a un corte de estación, no sin antes también mandar saludos a Lourdes López, a Kichpan Colel Castro, a José Luis Cabrera, José Luis Torres, Tere Castillo, Vane Macías, Bertalicia Carrillo, Marisol Hernández, a Vicky Gaeta, al doctor Alfredo Cecín, Norma Juárez, a Blanca Bravo, Claudia Granados, Ana Lizeth Chávez, Edith Díaz, Erika Gómez García, y al señor José Antonio Pérez de Pláticas de Juventud, que es el programa que sigue a continuación aquí en Radio Universidad de Colotlán. Bien, pues vamos a hacer este corte y regresamos aquí a Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Entramos a la parte final de este programa, donde el tema es alimentación en niños con déficit de atención, y es justamente, como comentábamos, el tema que va a tener el Colegio de Nutriólogos de Jalisco el próximo viernes 10 de diciembre a las 8:30. Pueden consultar en la página, justamente en Facebook, Colegio de Nutriólogos de Jalisco AC, también en el teléfono 33-1603-7519 o en el correo Colegio de Nutriólogos de Jalisco @hotmail.com. Hay una página, Nutriólogos de Jalisco .org.mx también. Muy bien, y no sé si nos gustaría compartir también los datos de contacto de su consultorio, de alguna página de internet, algún correo electrónico.
Sí, claro, yo por el momento estoy dando consulta en línea.
Ah, perfecto.
No tengo ahorita consultorio físico. Les puedo pasar mi número de celular por si les interesaría, pues ya me escriben en WhatsApp por ahí. Es 3324-95-94-95.
3324-95-94-95. Así es. ¿Y alguna página, alguna red social?
En Facebook. Y en Instagram me pueden encontrar como Aiko Nutrióloga.
Aiko Nutrióloga, Aiko con K, ¿verdad?
Sí, sin H, con mi latina.
A-I-K-O, Nutrióloga. Perfecto. Ajá. Pues le agradezco muchísimo la información que nos compartió. Y bueno, pues hay mucha tarea para las personas que pues están relacionadas con algún niño con déficit de atención. Y en general, pues la alimentación en esta edad pues es bastante importante, ¿no? Para el desarrollo, el crecimiento y sobre todo también para pues empezar a desarrollar los hábitos.
Así es, a echarle ganitas.
Muy bien, pues muchísimas gracias, le pedimos que no nos cuelgue, vamos ya a la parte final de nuestro programa, justamente vamos a escuchar a Gabriela Chávez Basurto, ella es presidenta del Movimiento Nacional de Profesionales de la Nutrición y nos va a ser una invitación también para una sesión relacionada con nutrición y ejercicio para la salud. Y posteriormente nos vamos con la cápsula semanal de la doctora en nutrición y metabolismo, Fabiola Márquez Sandoval. El tema de esta tarde es sobre la fuente saludable de proteínas. Y después nos vamos a escuchar la pieza que nos deja nuestro productor, Andrés Luna del Real. La canción se llama El Profesor Distraído, interpretada por Carlitos Balá. Bien, pues vamos a estos audios y esta música. Y bueno, agradecemos el favor de su atención a nombre de Andrés Luna del Real, en la producción, en la operación técnica de Cristian Rosales, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en El Tejolote. Muy buenas tardes, muchas gracias, buen provecho.
Hola, ¿tú estás familiarizado con los MEDS y su utilidad en el cálculo energético? ¿Quieres aprender a manejar las bases del ejercicio en ti y en tus pacientes? Si es así, te invitamos este jueves 9 de diciembre a las 7 p.m. a una sesión gratuita y en línea con el tema Nutrición y Ejercicio para la Salud, a cargo de dos profesores geniales que son Mauricio Castañón y Mariana Romero, ambos con maestría en el tema. Para inscribirte, por favor visita el grupo de Facebook Movimiento Nacional de Profesionales de Nutrición, donde encontrarás el link y otros detalles. Te esperamos.
No busques excusas, busca motivos. El camino de cuidarnos es para toda la vida. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Deseo que muy bien ya a este inicio de diciembre y pues ya huele a Navidad, ¿cierto? Pues el día de hoy vamos a reflexionar sobre las fuentes de proteínas, que es un nutrimento que causa mucha controversia a raíz de la gran prevalencia de casos de enfermedades relacionadas con el riñón y pues metabólicas. Recientemente se ha publicado guías para mejorar la salud cardiovascular actualizadas por parte del Comité Científico de la Asociación Americana del Corazón, y parte de sus recomendaciones dirigen a que comer, hablando de proteínas, específicamente se elijan fuentes alimentarias saludables. ¿Y esto a qué se refiere? Pues preferentemente fuentes de proteína de origen vegetal, por ejemplo, frijoles, lentejas, garbanzos, nueces, almendras y semillas en general, pescados y mariscos, huevo, leche y productos lácteos bajos en grasa, en lugar de aquellas versiones ricas en grasa. Los días que decidas comer carnes o pollo, seleccionar cortes que tengan poca grasa, limitar lo más posible versiones visibles de productos embutidos y carnes procesadas como salchichas, jamón, mortadela, carnes en lata, cecina, carne seca, es decir, todas las preparaciones que impliquen una conservación a largo plazo. Las proteínas son cadenas de aminoácidos que tienen múltiples funciones en el cuerpo. La primera nos da forma, todos nuestros músculos y órganos internos están compuestos de muchas proteínas. Además, casi todas nuestras funciones internas, desde dirigir alimentos, defensas del cuerpo, hormonas, etc., también dependen de este nutrimento. Y así que somos un montón de proteínas andando, y por ello cuando hay insuficientes de estos componentes en el cuerpo, sufre tantos cambios en su funcionamiento. En este mundo moderno que nos ha tocado vivir, los hábitos de consumo de proteínas son extremos. Una gran cantidad de personas ingieren en exceso y otras en déficit. Pero seguramente si estás leyendo este artículo, tu acceso a los alimentos ricos en proteínas es bueno, pues se relaciona con tener acceso a recursos como internet, radio, televisión, etc. Así que te invito a revisar la cantidad de proteínas que consumes y pues reflexionar si estás consumiendo lo que necesitas y limitar los excesos. Una aproximación a la cantidad de proteína que requieres al día generalmente es lo que pesas en kilos, interpretado en gramos. Por ejemplo, si pesas 50 60 kilogramos, requieres en promedio 60 gramos de proteína al día. Para darte una ración, para una idea, perdón, una ración de 100 gramos de carnes, aves, pescado o huevo aporta alrededor de 25 gramos de proteínas. Y por cada 100 gramos de frijoles, garbanzos, lentejas, alubias o quesos, que son más o menos las cantidades que solemos comer en un tiempo de comida, pues obtendrás entre 20 a 25 gramos de proteína. Este dato te lo comparto de nueva cuenta para darte una idea. Y tú qué eliges para cubrir tus necesidades de proteína, qué es lo que te gusta, qué es lo que prefieres. En conclusión, la clave con el consumo de proteínas es seleccionar aquellas fuentes lo más cercanas a su origen natural, someterlas a cocción y listo. Aquellas versiones más alejadas, como las de embutidos o en polvo o que vengan en paquete u otras, son consideradas ultraprocesadas y son más perjudiciales para la salud. Así que pues revisa tanto tu cantidad como tu selección. Y pues recuerda que necesitas un poco solo de esta cantidad distribuido durante todo el día. Y todos aquellos excesos pues pondrás en mucho estrés a tu cuerpo. Por ello, si quieres cuidar todos tus órganos internos, pues esta es otra recomendación que se suma a otras que te he compartido. Nos escuchamos en la próxima y que pases muy buen día.
El profesor distraído,
ido, 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 ido,
siempre está muy apurado,
ado, 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 ado,
o se olvida de la ropa,
opa, 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 opa,
pues los lentes se ha sentado,
ado, 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 ado,
aunque es hombre muy sincero,
cero, 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 cero,
vive siempre en el engaño,
año, 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 año,
sirve el mate en el sombrero,
piro, 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 piro,
o se olvida algún zapato,
pato, 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 pato,
pero lo queremos. Porque es muy buenito, pone buenas notas y tiene buen corazón. El otro día dijo la Santa María, la niña y la pinta pasan por Constitución. En una noche de enero que regresaba a su casa, puso el cigarro en la cama y durmió en el cenicero. ¡Sa, sa, 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 sa! El profesor distraído,
ido, 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 ido,
siempre está muy apurado,
ado, 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 ado,
o se olvida de la ropa,
opa, 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 opa,
pues los lentes se ha sentado,
ado, 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 ado,
aunque es hombre muy sincero,
cero, 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 cero,
vive siempre en el engaño,
año, 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 año.
Sirve el mate en el sombrero,
piro, 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 piro,
o se olvida algún zapato,
pato, 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 pato,
pero lo queremos porque es muy buenito, pone buenas notas y tiene buen corazón. El otro día dijo la Santa María, la niña y la pinta pasan por Constitución. El profesor distraído,
ido, 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 ido,
siempre está muy apurado,
ado, 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 ado,
o se olvida de la ropa,
opa, 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 opa,
o en los lentes se ha sentado,
ado, 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 ado,
aunque es hombre muy sincero,
cero, 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 cero,
vive siempre en el engaño,
año, 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 año,
sirve el mate en el sombrero,
piro, 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 piro,
o se olvida algún zapato, el profesor distraído,
ido, 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 ido,
siempre está muy apurado,
ado, 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 ado,
o se olvida de la ropa.
Ido.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.